Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos al podcast Hablemos de Economía y Política. Les agradecemos por estar con nosotros y escucharnos el día de hoy. Para este episodio me acompañan mis compañeros Vania, Fernando y tenemos un invitado especial, el doctor Francisco. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
El doctor Francisco es licenciado en matemáticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León con maestría y doctorado en economía por la misma universidad. Sus campos de estudio son principalmente el mercado laboral y la organización industrial.
Bueno, y antes de empezar a platicar con usted, profesor, y pues darle la bienvenida, es importante decir que el día de hoy vamos a hablar de un tema de gran relevancia e impacto para todo en México, siendo este el salario mínimo. Y para ponerlos en el contexto y saber un poco la definición, pues el salario mínimo se puede definir como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus salariados por el trabajo que estos han efectuado durante un periodo determinado, cuya cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud ni de un convenio colectivo ni un acuerdo individual. También, antes, para los oyentes, actualizar un poco el salario mínimo y que sepan un poco de lo que está pasando, es importante destacar que a partir del 1 de enero de 2023 el salario mínimo es de 207.44 pesos y hablar que hace 10 años, para que nos demos una idea, se encontraba en 64.66 pesos.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí. Como bien lo comenta Fer, pues es un tema relevante. De hecho, ahorita que ya estamos en noviembre, finalizando el año, pues están a nada de indicar cuánto sería el incremento para el siguiente año, ¿no? Ahorita todavía no tenemos ese dato, pero yo creo que va a rondar entre el 15% aproximadamente, ¿no? Pero bueno, entonces ustedes indican cómo seguimos.
Bueno, pues yo creo que podemos primero iniciar definiendo qué es el salario mínimo para entrar como en contexto de la materia. Entonces, ¿qué es el salario mínimo?
Muy bien, bueno, ahí complementando un poco lo que dijo Fer al inicio, pues bueno, me voy a basar en el artículo 90, ¿no?, que es la Ley Federal del Trabajo, el que nos dice que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Este salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia en el orden material, social y cultural y proveer a la educación obligatoria de las y los hijos. Eso es tal cual lo que nos indica la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿qué es lo que les llama la atención de esto?
Pues yo creo que en los últimos meses hemos escuchado mucho en las noticias la parte de lo que conlleva como un aumento en el salario mínimo. Y pues para ello sabemos que hay muchos argumentos que pues están a favor de que haya un aumento en el salario mínimo, pero creemos que es súper interesante analizar también que hay muchos argumentos en contra de que exista un salario mínimo, porque a pesar de que pues realmente suena como muy lógico o muy fácil aumentar el salario mínimo para todos, es importante analizar qué puede traer esto como, pues, por así decirlo, contradictorio o por qué se argumenta que no se debe de realizar este aumento.
Muy bien. Bueno, empezamos con, pues, lo positivo, ¿no? Bueno, los argumentos a favor de estos incrementos del salario mínimo. Yo creo que el principal, pues, viene de la misma definición o de la misma Ley Federal del Trabajo, ¿no? Es evidente que aún con la recuperación que se ha tenido en los últimos años, este salario mínimo pues no es suficiente para un hogar, ¿sí? Entonces, si un jefe o jefa de familia está obteniendo este ingreso o este salario, pues no le va a alcanzar, y más porque por lo general en promedio el hogar mexicano está compuesto por padre, madre y dos hijos, ¿no? Bueno, cuatro integrantes, generalizando, ¿no? Entonces, un salario mínimo no va o el actual, no va a poder cubrir todas las necesidades de este hogar. Esa yo creo que es la principal, o el principal argumento a favor. Después, pues también puede tener estos aumentos consecuencias relevantes, positivas, en el sentido que puede provocar una reducción de la pobreza y también una reducción de la desigualdad, pues, al proporcionar a los trabajadores un mayor ingreso y que los lleve a poder cubrir sus necesidades básicas y poder mejorar su calidad de vida, ¿no? En general hay estudios que han mostrado que cuando el nivel inicial del salario mínimo es relativamente bajo, que era lo que estaba pasando antes de la actual administración, pues un incremento modesto no tendría efectos negativos en el empleo, que eso ahorita es lo que voy a comentar, ¿no? Ahí dejamos en el aire un poquito este incremento modesto, ¿no? Porque ahí algunos van a indicar que, oye, pues estos incrementos no han sido modestos, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en detalles con eso, más adelante vamos a agregar algunas otras cosas, ¿no? Y en contra, pues, ¿qué nos dice la teoría económica? ¿Sí? Si nosotros analizamos un gráfico sencillo del mercado laboral, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros, o si se fija un precio por encima del salario de equilibrio, pues al final va a terminar con desempleo o generando desempleo, ¿no? Esa es la principal crítica. Ahora, hay un debate en torno a esta, a este punto, porque realmente, al menos en el caso de México, en los estudios que se han realizado, no se ha encontrado un efecto significativo en el empleo, ¿ok? Pero bueno, es algo que realmente no hay un consenso, ¿no? Es como que, bueno, podemos generalizar estos resultados y, ¿sabes qué? No va a pasar nada, hay que aumentar el salario mínimo. No, ahorita voy a también a indicar algunas situaciones que hay que cuidar, ¿no? Ahora, por ejemplo, siguiendo con esto de no hay un efecto en el empleo. En algún punto debe haber algo en las empresas, debe pasar algo en las empresas. No es como que se van a quedar cruzadas de manos de que me aumenta el salario mínimo, voy a tener que pagar más, entonces no voy a hacer nada. Obviamente hay algún efecto, si no se ve necesariamente reflejado en el empleo, que repito, es lo que se ha encontrado en los estudios por lo general en México. Al final, lo que podría estar pasando es que estos aumentos en los costos laborales pues se vean reflejados en un aumento en el nivel de precios, ¿ok? Ahí entraría otra discusión de, oye, ayudas a algunos, pero hay un aumento en el nivel de precios, ¿qué es más importante? Bueno, ahí ya es otro detalle, ¿no? U otra discusión. Eso serían, desde mi punto de vista, lo más importante acerca de los impactos o los positivos y negativos, ¿no?
Y nada más un comentario. Ahorita que mencionó el tema de las empresas, este aumento del salario mínimo puede afectar de manera directa a que las empresas disminuyan su inversión porque representan más costos para
al fin, ellas. Obviamente al final las empresas pues buscan rentabilidad, ¿no? Uh-huh. Y las empresas que lo que podría estar, bueno, puede disminuir, la verdad no tengo una respuesta a ello, o sea, no tengo una respuesta como concreta, pero pues obviamente podría pasar. Repito, al final lo que la empresa quiere es obtener mayores beneficios, ¿no? Entonces, lo que sí podría estar pasando es que en el momento hay un efecto sustitución en los trabajadores. O sea, tienes empleados que tienen este ingreso o este salario mínimo, ¿no? Sabemos, teoría económica, ¿no?, que los salarios van ligados a la productividad. Entonces, dice la empresa, oye, necesito, o bueno, por ley debo aumentar el salario, entonces necesito que mi trabajador también incremente su productividad. Ojo, estamos en un, o sea, no en general todos los trabajadores, sino los trabajadores que están ganando este salario, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Repito, es sustituyo a estos trabajadores con baja productividad con unos que tengan un poco de o mayor productividad y venga o justifique un poco ese aumento salarial, ¿ok? Eso sí es lo que podría terminar sucediendo, ¿no?
Y bueno, ¿y qué opinan ustedes sobre el tema de que el salario mínimo varía mucho sobre la región y en distintas partes del país? Porque si mal no me equivoco, y por eso se lo consulto a usted, la información que di hace tiempo que era de 207.44 es de alguna mayoría de parte del estado, pero si no me equivoco, varía mucho el precio en la zona fronteriza del país. Y pues esa sería mi opinión de que cuál sería como que su opinión al respecto, si debería de variar según la región o el coste de vida en diferentes partes del país.
Ok, muy bien. Anteriormente existían tres zonas, ¿sí? Zona A, zona B, zona C, donde la zona A era la que tenía mayor salario, zona C la de menor salario, ¿no? Salario mínimo. En noviembre del 2012 se homologaron la zona B, zona C. Posteriormente, en octubre del 2015, se volvieron a homologar, quedando solamente una zona, ¿no? Eso pasó desde 2015 hasta el 2019. En el 2019 lo que ocurre es dividen en dos zonas, que es lo que estás comentando, que es la zona libre de la frontera norte con el resto del país. Entiendo el punto, yo estoy a favor de esta división, ¿no? En términos de los salarios mínimos, porque al final, pues sí necesitas darle un incentivo a las personas que se encuentran en la frontera para que no se vayan a Estados Unidos, ¿no? Que pues, quieran trabajar de este lado de la frontera, ¿no? Entonces, pues sí tienes que tener unos salarios más competitivos, ¿no? Ahí ya no solo estás compitiendo contra todas las otras empresas que están en México, ¿no? Realmente estás compitiendo con las que están en Estados Unidos y pues es evidente, pues, fácil saber que ya se ofrecen unos mayores salarios, ¿no? Entonces ahí, desde mi punto de vista, yo estoy a favor de ese desglose, ¿no? Que en la frontera norte sí tengan un mayor salario, ¿ok?
Y este salario también que se da en la frontera también influye mucho en el desplazamiento de los trabajadores, o sea, que viven en otras zonas del país también, para percibir mayores ingresos, ¿podría ser?
Sí, el tema de pues al final todos buscan una mejor calidad de vida, ¿no? O sobre todo, pues las personas que tienen, o desgraciadamente que están, crecen en un ambiente de niveles de salarios bajos, ¿no? Pues van a buscar una mejor calidad de vida para ellos, ya cuando forman una familia, también para sus hijos, ¿no? Que no necesariamente, bueno, pues al final el quieres llegar, o bueno, muchos de ellos, mi expertise no es la migración, pero al final quieres llegar a Estados Unidos para poderles brindar esto, ¿no? Entonces, a veces, pues lo hemos visto también aquí en Nuevo León, cuánta gente que hay aquí no viene del sur, ¿no? Porque hablas con ellos, te dicen, oye, no, pues es que acá lo que gano allá lo que gano en un mes, aquí lo gano en una semana o en dos semanas, ¿no? Entonces, o simplemente ya no hay trabajo, ¿ok? Pues sí, al final hay una movilidad, ¿no? Para buscar una mejor calidad de vida.
Y prof, pues en temas de, por ejemplo, quiénes ganan hasta un salario mínimo en México, como platicando un poquito de pues la diferencia que existe tal vez en temas de género, educación, los grupos de edad, de cómo se ve ese salario mínimo tal vez diferenciado pues a lo largo como del país. ¿Cómo podríamos explicar un poquito eso?
Sí, es importante ver las características o poder desglosar a estas personas que ganan hasta un salario mínimo. Hablamos de efectos a favor, argumentos a favor, argumentos en contra. Yo creo que donde sí hay un consenso general es pues queremos ayudar a los que tienen menores ingresos, ¿no? Tratar de ayudar para que salgan de esa situación. Entonces, yo creo que un buen camino es primero saber quiénes están ganando este salario, ¿no? Tomando en cuenta los últimos datos del segundo trimestre del ENOE, ¿sí? Hay datos del INEGI. Tenemos que el 34.8% de la población ocupada percibe hasta un salario mínimo, ¿ok? Que esto nos lleva a que son alrededor de 20 millones de mexicanos los que ganan hasta un salario mínimo. Ahora, en términos de género, realmente no se encuentran diferencias. O sea, sí está más o menos 50-50, ¿no? De estos 20 millones que son los que terminan ganando hasta un salario mínimo. En género no hay diferencias. Si revisamos, pues obviamente la teoría nos va a indicar que los de menor escolaridad son los que terminan ganando estos salarios. Revisando los datos, obviamente esto está pasando en México. Por ejemplo, de estos 20 millones que están ganando hasta un salario mínimo, alrededor del 33% tiene primaria completa o menos de escolaridad. Okay, entonces tiene una baja escolaridad este 33%. Ahora, otro 36% tiene secundaria completa. Entonces, si nosotros analizamos, alrededor del 70% de esta población que tiene estos bajos salarios tiene secundaria completa o menos. ¿sí? Entonces, pues sí es, sí está representado por personas que tienen baja escolaridad, ¿ok?
Sí.
Ahora, con respecto a los grupos de edad, pues realmente también, si ustedes revisan la literatura, nos indica que pues una gran proporción son jóvenes, sobre todo cuando están obteniendo su primer empleo, ¿sí? Que tienen su primer empleo, que están en estos empleos de comida rápida, ¿no? Que lo pueden, o esperemos, ¿no? Que lo equilibren con sus estudios. El grupo más joven, que sería de 14 a 24 años, corresponde un 20% de esta población, ¿no? Realmente donde, bueno, esto ya se ha visto, ¿no? Ya hay toda la literatura que te indica que estos son los grupos que representan o se encuentran en esto, ganando hasta un salario mínimo. Pero a mí lo que me llama la atención en México, bueno, obviamente queremos mayor escolaridad, ¿ok? No, queremos aumentar estos niveles. Pero para mí donde deberíamos poner atención inmediatamente sería en el empleo informal. En México, ustedes traerán el dato, ¿cuánto anda alrededor del empleo informal en general?
¿50%?
50, entre 50, no, yo creo que entre 50 y 60%, ¿no?
60, sí.
Sí, aprox está todo el empleo informal. Bueno, en México, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, si nosotros nos enfocamos en este grupo que gana hasta un salario mínimo, el 76% se encuentra en un empleo informal. Entonces, solo el 24% estaría en un empleo formal. ¿Por qué digo que hay que poner especial atención en esto? Oye, pues, ¿cómo va a afectar un aumento del salario mínimo a las personas que se encuentran en un empleo informal? Si estas personas no tienen acceso a seguridad, no, o sea, yo creo que hay otras cosas, ¿no?, que deberíamos poner especial atención.
Como factores que cambian por estar en México, o sea, por así decirlo, tal vez.
O podríamos generalizarlo un poco a los países en desarrollo. Digo, la verdad no tengo estadísticas un poco para a nivel internacional, pero al final en México pues sí tendríamos que poner, repito, especial atención en la informalidad, ¿no? Porque es cierto, queremos ayudar a estas personas, o bueno, se quiere ayudar a estas personas aumentando el salario mínimo, pero nada te asegura que estando en el empleos informales pues se van a ver beneficiadas, ¿sí? Entonces, pues sí estarías, todavía no estás ayudando a estos 20 millones que están ganando hasta un salario mínimo. Estarías ganando alrededor, ayudando alrededor del 5 millones. Que digo, también es importante, ¿no? Pero al final, si tú vas desglosando todas estas a este grupo que gana hasta un salario mínimo, te vas dando cuenta que, pues al final, quizás esa política no va a tener un gran impacto, o el impacto que quisieran las personas que se encuentran a favor, ¿no? Porque también, ahora, de estos que están en un empleo formal, todavía tendríamos que desglosar cuántos de ellos son jefes de familia, porque si recordamos la definición, se enfoca en los jefes de familia, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tal? Y ahí también hay evidencia de eso, en literatura. Para México no traigo el dato exacto, pero al final no necesariamente las personas que ganan hasta un salario mínimo pertenecen a los hogares más pobres, ¿sí? Porque puede pasar que de estos 5 millones que les estoy diciendo que están en un empleo formal, pues algunos son estudiantes, ¿sí? Son jóvenes estudiantes que esperemos, o por lo general te dice que es mayor la probabilidad de que puedan salir de este grupo ya cuando ingresen, terminen sus estudios y puedan acceder a un mejor empleo. Entonces, todavía se va reduciendo esta proporción aún más, ¿ok? Entonces, ahí tendríamos que, bueno, desde mi punto de vista, se tendría que poner una especial atención, ¿no? De cómo vamos a llegar o cómo se va a llegar a estas personas informales. Cómo se va a ayudar, ¿no? ¿Sí?
Sí, qué bueno que mencionaste todo el tema de lo del salario mínimo, porque justo era la pregunta que empezaba a hacer de que cómo puede influir eso en la informalidad laboral en México, porque ya usted ya lo mencionó, como que se iba desglosando de que 5 millones y esas personas, pues, obviamente, eso, pues, nunca vamos a saber toda la información como que específica. Entonces, pues, más o menos, obviamente no podemos llegar a la conclusión, ¿no? Así como que llegar a las, de que resolver los problemas, pero para usted, ¿cuál sería como que la solución a eso, lo de la familiaridad laboral en México?
Si tuviera la solución, yo creo que pues me haría famoso, ¿no? Pero realmente el caso del salario mínimo y la informalidad es toda una incógnita. De hecho, debería el camino, ¿sí? Porque está muy estudiado el tema en México y en general en todos los países acerca de los efectos en el empleo, efectos en reducción de pobreza, efectos en la inflación, ¿sí? Eso sí está muy estudiado realmente. Pero hay muy pocos estudios con respecto al salario mínimo y la informalidad. Por eso digo, todavía son incógnitas. Si hay una discusión en los otros temas que se han enfocado demasiado, pues todavía en algo que no se han realizado estudios, ¿no? O sí debe haber algunos, pero al menos para México no alcancé no he encontrado, ¿no? No he revisado. Yo creo que por ahí va el camino para ver si realmente un impacto o cómo va a impactar el salario mínimo en estos empleos informales, ¿sí? Podría pasar que, digo, pues como están aumentando los salarios en los empleos formales, pues podría haber una migración, ¿no? De informalidad a formal, porque pues allá están dando un mayor salario, o podría haber un efecto indirecto en el sentido que, oye, pues los empleadores informales te dicen, oye, pues si no aumentamos un poco el salario, pues los vamos a perder porque se van a ir al empleo formal. Es todo, pero tendría que ver un análisis más profundo, ¿no? De eso. Eso es lo que te podría decir así a grandes rasgos. En algunos países se ha analizado y se encontró que pues los salarios de los trabajadores del sector informal sí es significativo y además que es mayor que el impacto en los trabajadores del sector formal. Tendríamos que revisar si eso se termina cumpliendo para México. Sinceramente yo lo dudo, pero habría que realizar alguna estimación, ¿no? O algún análisis.
Entonces podría haber, o sea, yo sé que a lo mejor no es como, no lo sabemos a ciencia cierta, porque como usted comenta, se necesitan de pues muchos estudios porque es un caso especial México, a comparación de otros países, pero sí creo que como que podría decirse que podría haber mejores herramientas, aparte del salario mínimo, uh-huh, para combatir la informalidad aquí en México.
Sí, de hecho, el salario mínimo no es como, o sea, no se puede reducir la informalidad, pero como no es su principal objetivo, ¿sí? Yo lo que comentaría con respecto a eso es que estos aumentos del salario mínimo son más como, no hemos hablado de largo plazo, ¿sí? Si nosotros revisamos algunos estudios, te dicen que, oye, pues sí, en el corto plazo no encuentras un efecto negativo, por ejemplo, en el empleo, que ya les había comentado, ¿no? Pero si revisas el efecto en el largo plazo, ahí sí encuentras un efecto significativo, o sea, negativo con el empleo. Entonces, si bien en México con estos grandes aumentos que se han dado, ¿no?, en los últimos años o en la presente administración, pues habría que tener cuidado porque la política, el presidente había comentado que quería un 100% de recuperación en términos reales, lo cual ya va a llegar. Yo creo que en este aumento, en este último año, bueno, en lo que están a punto de anunciar, van a llegar a esa meta, ¿sí? Pero yo siento que se debería tener cuidado a partir de aquí. ¿Por qué? También se los comenté anteriormente de que cuando el salario mínimo es muy bajo y hay unos aumentos moderados, que fue cuando les comenté que, bueno, moderado ya es...
Depende también,
de verdad, para ti que es moderado, pero bueno, hay unos aumentos moderados, pues no había un efecto en el empleo. Pero ahora, con esta recuperación, pues realmente el salario mínimo ya no es tan bajo, ¿sí? Entonces, con respecto al salario promedio o a la mediana del salario, ¿ok? Porque también pueden ahí decir, no, ¿cómo estás diciendo que alrededor de 7,000 pesos o 6,300 pesos mensuales, cómo no va a ser un salario bajo? Bueno, sí, pero bueno, con respecto a el salario promedio, ¿no? En México. Entonces ya no es tanta esta diferencia, o sea, hay una, ahora el salario mínimo representa una mayor proporción con respecto a este salario promedio, entonces hay que tener cuidado porque la literatura que está a favor de estos aumentos te dice eso, pero ya no vas a estar en la misma situación de aquí en adelante, ¿sí? Entonces posiblemente los efectos que no hubo antes, si sigues con los mismos, pues quizás ahora se te van a revertir y si vas a tener un efecto negativo en el empleo, aún en el corto plazo. Porque en el largo plazo, por las limitaciones de los datos, pues ahorita no, la verdad no vamos a llegar a una conclusión. aunque en otros países sí está
se
esa. Se ha demostrado que en el largo plazo sí hay un efecto negativo, ¿no?
Con el empleo.
Ay, creo que me desvié un poco, pero.
No. Y también con la inflación podría ser, ¿no?
Claro, claro. Digo, ahorita también, o sea, pues hay otros factores que le han pegado más a la inflación, entonces también por ahí, que igual sabemos que con algún modelo podemos controlar, ¿no?, los diversos factores, pero pues ahorita tal cual no podríamos. Yo creo que sí ha habido un impacto, pero ha sido mínimo, ¿no? Sí. Sinceramente.
Sí, aparte como en proporción a todos los otros efectos que ha tenido, o sea, todas las otras causas que ha tenido, como la inflación, pues queda ya un poco borroso como que el impacto pues de este como factor, ¿no? Como que
Sí, pues digo, ahorita hay otras cosas que le han pegado más a la inflación, exacto.
Y bueno, ya para ir cerrando este tema, que la verdad creo que sí hemos platicado de puntos muy, muy importantes, como la importancia del salario mínimo, cómo puede llegar a pegar al empleo, a desempleo, a la inflación. ¿Algunos comentarios finales que a usted le gustaría decir? Para cerrar.
Ya he dicho casi todo lo que... No, pero a ver. Hay que buscar que estos aumentos... Bueno, para empezar, ya comenté que, digo, yo sí estoy a favor de que... Digo, yo hubiera preferido, ¿no?, que fueran más cautelosos esos aumentos, pero está bien que haya una recuperación, ¿no?, de los salarios reales. Estamos bien. Desde ahí está bien, pero, repito, yo hubiera preferido algo más cauteloso. No ha habido un impacto a corto plazo. Bueno, ya ese es un punto positivo, sinceramente. Ahora, pero realmente no estás atendiendo el problema de la pobreza o de las personas que ganan salarios bajos simplemente aumentando el salario mínimo, porque si realmente esa es la solución, oye, pues no te limites. O sea, aumentalo al 100% si quieres y ya todos salen de pobreza, ¿no? Si fuera tan sencillo. No es así, obviamente. Entonces, estas medidas de aumento del salario mínimo deben ir acompañadas de otras políticas que ayuden en el largo plazo a estas personas que están que ganan ingresos bajos o en los hogares realmente pobres. ¿Qué podría ser? Bueno, que proveer educación a los niños, ¿sí?, a los hijos de los jefes, jefas de hogar, que están ganando hasta un salario mínimo. Porque si estamos comentando que no es suficiente para poder proveer siquiera, bueno, a lo mejor para la canasta básica, alimentos, sí, pero para educación, aunque sea pública, sabemos que hay costos, ¿no? Entonces, tendría que ir acompañado de que enfocarse en los niños que están en estos hogares, ¿sí? Para que realmente acudan a la escuela, ¿sí? Que el dinero no sea un impedimento. Ahora, y no solo es llevarlos a la escuela, porque también es, bueno, les ofreces algo y están asistiendo al hogar. Oye, pero también hay que cuidar la alimentación. De nada me sirve un niño, el efecto se va a ver ahí, no sería el indicado, no se va a ver el efecto indicado por si el niño está yendo a la escuela, sí, por alguna política que vaya acompañada, pero si el niño fue sin desayunar, ¿qué es lo que va a pasar? Va a estar pensando en qué comer. Y no es porque la madre no le quiera dar o el padre no le quiera dar de comer, sino que simplemente pues no hay los recursos en el hogar. Entonces deben ir acompañados de educación, una buena alimentación para los niños, pensando ya en la siguiente generación. ¿Sí? Yo sé que en el mercado laboral, siempre que queremos analizar mejores salarios, es educación, educación, educación. Hay un montón de artículos de eso. ¿Y por qué no se enfoca realmente las políticas, ¿no? O sea, que vayan bien acompañadas, ¿no? No nada más es, ya le ofrecí la beca, ya. Yo ya le ofrecí la beca, con eso debe salir. Pues no, también deben de ir. Repito, sí es bueno que refrescas una beca, pero también, repito, por ejemplo, esto que la alimentación de los menores, ¿no? Y bueno, de ahí pueden salir todavía más discusiones, ¿no?
No, pues sabemos que es un tema complejo y que no significa que únicamente como el aumento de el salario mínimo por sí solo sea como la receta mágica para solucionar, sino que esto debe ir de la mano, como usted lo comentó, con otros ámbitos que son súper importantes para el país y para que realmente haya un impacto como a largo plazo, porque pues una cosa sería aumentarlo y pues como usted lo dijo, no los últimos aumentos no fueron como muy cautelosos. Entonces, pues, que si se hace de una forma un poquito tal vez más cautelosa y tomando en cuenta como los demás factores, es donde podríamos analizar que hubiera un mejor impacto. tal vez a largo plazo.
A largo plazo. Hay que pensar también en el largo plazo, ¿sí? Y debo, quiero dejar bien claro algo. Hay que ayudar a las personas con ingresos bajos, ¿eh? Hay que ayudarlas, pero hay que buscar las medidas correctas, ¿no? O los caminos correctos que para aumentar esa probabilidad de éxito y que sí realmente puedan salir.
Salir adelante.
Porque también, bueno, no lo comenté, pero ya con esto ya concluyo, ahora sí. En un estudio que realicé, que no era tal cual salarios mínimos, pero era con salarios bajos, van muy de la mano, ¿no? Al final, lo que yo encontré fue que en los estados donde el salario mínimo era una mayor proporción con respecto al salario promedio, ¿sí? Había un efecto de U. O sea, por ejemplo, en los estados del sur, en lugar de ayudar a las personas para salir de los salarios bajos, realmente era un efecto negativo. En cambio, en las entidades donde tenías ese salario mínimo, era una menor proporción con respecto al salario promedio, ahí sí tenías una mayor probabilidad o un efecto positivo para salir de bajos salarios. O sea, era un efecto de U, realmente. Uh-huh. Si esta relación, o sea, era el salario mínimo era más alto, ¿no? Con respecto, bueno, más cercano a este salario promedio, pues al final se invierte ese efecto, ¿sí? Entonces habría que tener cuidado también con eso.
Sí, no pensar que aumentando los salarios se va a resolver gran parte del problema, que es la informalidad, el desempleo o la pobreza.
Así es.
Perfecto, pues con esto concluimos. Agradecemos mucho que nos haya podido acompañar el día de hoy, doctor, y compartir pues con nosotros su amplio conocimiento y experiencia en este tema tan importante que es el del salario mínimo. Pues sin lugar a dudas, esto termina teniendo un impacto en toda la población. Y pues es muy importante analizar cómo esto afecta a nuestro país, que es México. Y pues con esto ya damos fin a un episodio más del podcast Hablemos de Economía y Política. No olviden de seguir y de estar al pendiente de las redes de ASEIP para que se enteren de nuestros episodios, contenidos y eventos que vamos a tener preparados pues para ustedes, de lo que queda de esta gestión y pues lo que viene con la nueva gestión el siguiente semestre. Nos vemos hasta la próxima. Bye.
Bye.
Bye, bye, bye.